y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A ti te damos toda gloria y toda la honra, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestra vida, Señor. Qué buena falta nos hace que tú hables conforme a nuestra necesidad cada uno de los que estamos aquí. Amén. Dentro de tantas historias fascinantes que tiene la palabra de Dios, y digo historias, cosas que ocurrieron, cosas que cronológicamente están inscritas en otros libros, en otras fuentes que son fiables, ¿verdad? Entonces, aparte de que en Primera y Segunda de Reyes también habla de todo esto, nos está resumiendo en estos dos versos cómo fue el reinado de esta persona. Y dice que su reinado fue justo y recto. Y si lo lees rápido, todos sabemos que dentro de los reyes de Israel y de Judá, a partir de Salomón, que se deshizo, hubo una inestabilidad y se deshizo el reino del norte y el reino del sur. Hubo un conflicto interno, una guerra civil, por así decirlo. Y empezó a haber reyes, tanto en el norte como en el sur, o buenos o malos, ¿verdad? Los buenos eran los que cumplían y hacían cumplir la ley y seguían adorando en el templo y seguían haciendo el oficio como Dios mandó. Y los malos simplemente pues se desviaban y empezaban a adorar a las imágenes paganas de los nativos que había en el lugar. Y entonces una cosa traía prosperidad y otra cosa traía maldición. Pero yo lo leí y dije, mira, un rey bueno, porque estoy leyendo, ¿no?, todo esto en forma de lectura, pero dije, uy, si pone de 8 años. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Pues era un niño, dice la palabra. Y aún siendo un niño, nos resume, dice que él hizo lo recto. Pero ¿qué hizo lo recto? ¿No hizo lo recto ante los ojos de los hombres? ¿O no hizo lo recto ante la historia, ante un historiador que dijo, bueno, pues fue un buen reino porque en aquel tiempo simplemente no hubo guerras, fue un buen reino? O fue un buen reino porque en aquel tiempo prosperaron económicamente o en territorio, vale, fue un buen reino, pero a mí lo que me gusta es que dice que este hizo lo recto, pero ante los ojos de Dios, que es lo que interesa. Porque hay en ocasiones que cuando los profetas les venían a los reyes a decir que no estaban haciendo lo recto delante de Dios, para el rey no era un buen profeta porque no le profetizaba. Hay un caso concreto que dice, este es que no me profetiza como yo quiero. Pero esa persona, sin embargo, aunque para la sociedad o para el rey no lo aceptaban, hasta algunos los perseguían y los mataban, ante los ojos de Dios estaban haciendo lo recto. Entonces hay una cosa, hay una diferencia. Un hijo de Dios puede estar haciendo las cosas rectas para los ojos de Dios, pero quizás en un mundo caído, no, para esa sociedad. Entonces esto es lo que a mí me gusta. Ante los ojos de Dios, él hizo lo recto y anduvo en los caminos de David, su padre. Y aún dice que no se apartó ni a diestra ni a siniestra. Cuando le está diciendo el Señor a Josué, en Josué capítulo 1, verso 7, le está diciendo, tú solamente esfuérzate y sé muy valiente. Le estaba diciendo, solo tienes que hacer eso. Tienes que cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés os dio. Y le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Le está diciendo que lo haga de una forma minuciosa y con celo. Y dice, y de esa manera serás prosperado. Le está diciendo un secreto de la prosperación a la voluntad de Dios. Según en este caso le dice, no te apartes de ella y vas a ser prosperado. Claro, le estaba hablando en la toma del territorio y de la tierra que debían de poseer. Y también el rey Salomón nos dice en Proverbios 4, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, y aparta tu pie del mal. Y esto se menciona mucho en la palabra. En los Proverbios, en el Antiguo Testamento, se está diciendo, mira, no te desvíes ni para un lado ni para otro. Tú sigue ese camino angosto, que es la solución, ¿verdad? Entonces nos está advirtiendo que no pequemos por defecto ni por exceso. Porque se puede pecar por dejar de hacer o por hacer mal. de una de las dos maneras. Cuando dejo de hacer lo bueno, estoy pecando. Cuando en mi mano tengo oportunidad de hacer el bien para engrandecer el reino o para suplir la necesidad de cualquier hermano, de cualquier persona, quien sea, y no lo hago, teniendo oportunidad de hacerlo, estoy pecando. Y cuando hago las cosas mal, por mi propia iniciativa, ¿verdad? También estoy pecando. Entonces nos está advirtiendo que tenemos que ser celosos de eso, ni a izquierda ni a derecha. Y no estoy hablando celosos de la ley, estoy hablando celosos de la voluntad de Dios, lo que Dios demanda en cada tiempo, porque por supuesto en aquel tiempo estaba demandando eso, pero hoy en día quizás está demandando otra cosa. Y cosas personales en tu vida, dentro del plan que tiene para nosotros, como individuo y como familia y como iglesia. Y debemos de andar ahí, por el camino angosto. Vamos a seguir leyendo en Segunda de Crónicas, ahí por el capítulo 34. Y ahora dice, a partir del verso 3, yo voy resumiendo así un poco porque no vamos a leer todo el libro de Crónicas, pero dice que a los 8 años de su reinado, ¿verdad?, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Las imágenes de Asera, esculturas de imágenes fundidas, derribó delante de los altares de los Baales e hizo pedazo las imágenes del sol, que también estaban puestas encima, despedazó las imágenes de Asera, las estatuas fundidas, las desmenuzó, esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían estado ofreciendo sacrificio, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus propios altares, ¿verdad? Limpió Judá y limpió Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, Neftalí, en los lugares de asolados alrededor. Y cuando había derribado los altares y las imágenes de Asera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruyó todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Nos está diciendo en estos pequeños versículos lo que hizo, ¿verdad? Y dice que a los 8 años de su reinado, tenía 16, cuando empezó a buscar a Dios, con 16 años. Y el resultado de buscar a Dios fue el querer agradarle, el darse cuenta que sus antepasados, sus propios padres o abuelos, todos reyes, porque él había heredado el reino, él era de sangre real por cuna, cuando moría el padre, pues el primogénito era lo lógico que lo heredara. Y entonces él empezó a derribar toda esa tradición antigua, todas esas estatuas que habían levantado, hasta el propio rey Salomón había estado levantando imágenes e ídolos para tantas mujeres que tenía, ya de viejo, dice la palabra, que le atormentaban y la agobiaban, y entonces pues a cada mujer extranjera de tantas que tenía, le levantaba sus propios ídolos y altares para que siguieran con su propia cultura. Y hasta el propio rey Salomón, tan admirable, porque yo es una persona que me gusta su vida, pero en los últimos tiempos flaqueó y empezó a construir imágenes. Y tú puedes leer estos pasajes también en el libro de los reyes de Israel, como dice que el propio rey, él derribó las estatuas que el propio rey Salomón había hecho. Y él se lo tomó muy en serio, porque es que hemos leído así de pasada que quemó los huesos de los sacerdotes. Él a los sacerdotes paganos los ejecutó y sus cuerpos los quemó encima de esos altares, a Baal, a Asera y a todos estos. Él se lo tomó muy en serio. Entonces, él empezó a buscar a Dios y el resultado fue querer agradarle, ¿verdad? Cuando uno está buscando a Dios, Dios limpia la casa, Dios trae santidad, todo lo malo tiene que ser echado fuera porque no hay lugar, Entonces, él empezó a limpiar toda la tierra. Dice que todo, Israel, Judá, todas las ciudades, y dice que también los lugares asolados de alrededor, porque en cada rincón, en cada curucho había estatuas y había abominaciones que estaban contaminando la tierra, y eso a Dios no le agradaba para nada, y en el libro de Jueces ya lo advirtió, luego lo vamos a leer, ¿verdad? Entonces, yo supongo que todo esto fue por revelación divina, aunque también, porque sabemos que no había sido educado en los mandamientos de Dios, porque su padre fue un pagano, sus antepasados fueron paganos. Entonces él, aun siendo un niño pequeño, lo poco que podía haber aprendido era de que ahí a Dios no se le ofrecía culto ni sacrificio, ni había oficios en el templo, porque el templo estaba destruido por completo. El templo estaba obsoleto y estaba allí olvidado. Y dentro del templo también había imágenes de idolatría. Entonces, con 16 años empezó a buscar a Dios, ¿verdad? O por revelación o por el consejo de alguien que le rodeaba, quizás por el sacerdote que nombra, ¿verdad? Había unos consejeros, había unas personas que estaban a su alrededor, y yo quiero creer que estas personas también eran celosos de Dios y temerosos de Dios, y le inculcaron y le animaron a ello. Pero con 20 años es cuando empezó a limpiar la tierra de toda la idolatría. Empezó a barrer y a limpiar la tierra. Y esto lo leemos en tres versículos, pero esto llevó un tiempo. La gente se oponía, hubo conflictos, hubo matanzas, hubo persecuciones, ¿verdad? Porque era una cultura muy arraigada. Tú puedes leer otras fuentes y ves que fue un tiempo, que fueron varios meses lo que, y si no algún año que otro, lo que duró limpiar todo esto, no fue del día a la noche. Y toda esa gente que eran adoradores, que eran idólatras, tuvieron que entrar sí o sí. Y el que no, tenía que desertar, se le echaba, y todas estas cosas, o hasta algunos, como los sacerdotes, acababan ejecutados, ¿verdad? Entonces, anteriormente ya hubo una advertencia en el libro de los jueces, y dice que el ángel del Señor dijo, yo saqué, por boca de Dios, dijo, yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. Porque una de las condiciones que tenía el Señor, que imponía el Señor, era que cuando iban a tomar la tierra en posesión, los israelitas, cuando entran allí a la tierra prometida por el vado del Jordán, ahí estaba diciendo que tenían que hacerles guerra y tenían que limpiar la tierra, porque era una tierra abominable, porque eran moralmente sucios, porque quemaban a sus bebés a fuego, los pasaban a fuego, porque hacían verdaderas aberraciones. Y el Señor dijo, yo os voy a dar esa tierra, pero a los moradores los tenéis que limpiar, cosa que no hicieron. Se alían con ellos, los ponen tributo, se dan en casamiento unos con otros, no obedecieron. Y él avisa y dice, no invalidaré jamás mi pacto con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Ya les estaba atendiendo, ya les estaba avisando en un principio. Y según pasaban las generaciones y los reyes, la mayoría de ellos, pues ellos hacían lo malo continuamente delante de Dios y eran idólatras. Luego en Segunda de Crónicas, en el capítulo 34, verso 8, seguimos, y dice que a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra, después de haber limpiado la casa, ¿verdad?, envió a Safán, al gobernador de la ciudad, a su canciller, y les mandó que reparasen la casa de Dios. Él quería reparar el templo, pues su intención era empezar a que el templo funcionara como a Dios le agrada. Y dentro de la restauración del templo, el sacerdote Hilcías, ¿qué halló? Halló el libro de la ley del Señor, el libro de la ley de Jehová que había sido dada por Moisés a su pueblo. Y bueno, el libro este lo identifican los estudiosos como una forma original del Deuteronomio. Entonces, él atendió a lo que decía el libro, empezó a escudriñar el libro, empezaron a leerlo, y se dieron cuenta de cuál había sido su camino. ¿Y esto qué provocó? Provocó un cambio completo en aquel momento, en la identidad del pueblo. Porque en resumen, los rollos estos de Deuteronomio contenían las características esenciales del monoteísmo, que es la adoración a un solo Dios y verdadero, que dice la Biblia, ¿verdad? Y también hablaba de hacerlo en un lugar concreto, de cumplir las fiestas del año judío, las principales fiestas. Era un conjunto de leyes que trataban del bienestar social, de la justicia y por supuesto de la moralidad personal, cosa que no estaban haciendo anterior a este rey. Y él todo esto le impone, y dice en en el versículo 19 dice que después de que oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, se quebrantó, y mandó al sacerdote, y mandó al escriba, y a su canciller, a sus siervos, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Mira, yo recuerdo cuando me convertí, y yo pienso que esto le ha pasado a mucha gente, cuando empiezas a leer la Biblia y cuando empiezas a darte cuenta de esa transformación, ¿verdad?, que empieza a hacer el Espíritu Santo en tu vida, y tú de verdad quieres hacer las cosas bien, pero has llevado una vida anterior, pues como te han enseñado, como has pedido, como has podido, o sumergido en la delincuencia, en la drogadicción, en lo que sea, perdido completamente, porque hacemos mucha diferencia de aquellos que hemos sido unos delincuentes cuando éramos jóvenes y unos toxicómanos y todo esto, pero el que está perdido, está perdido. Y es que no eras peor, ni era, podía ser para la sociedad peor, pero delante de Dios estabas perdido. Y cuando empiezas a leer la Biblia y cuando la empiezas a asimilar, cuando la empiezas a comprender, cuando tu espíritu se pone en conexión, te empiezas a dar cuenta, decir, pero ¿cómo he vivido tantos años de esta manera? Aún creyendo que Dios existía, porque yo en mi caso concreto, como fui educado en un colegio católico, yo tenía claro que Dios existía y de pequeño me habían enseñado a rezar. Pero aún así, aún sabiendo en mi mente, reconociendo en mi mente que Dios existía, más perdido que vivía, imposible, pero perdido por completo. Pero cuando empieza el Espíritu Santo a obrar esa transformación en tu corazón y en tu mente, y tú reconoces, y es lo que hicieron ellos, después de leer la palabra, después de leer la ley, reconocieron su culpa. Y esto es algo que tiene que ser una autoconvicción, no autoconvicción porque no está en tus fuerzas, pero que tú te tienes que dar cuenta, ¿verdad? Porque si yo no reconozco que necesito de un Salvador, si el ser humano no reconoce de que su vida va a perdición, ¿qué oportunidad tiene de reconocer que necesita a Dios? Ninguna. Cuando el hombre está en su soberbia, dice, he aquí todo lo que tengo, ha salido de mis lomos, y porque para eso he estudiado, ¿verdad? Y eso le pasó al rey Nabucodonosor, no había acabado de decir eso, y ya cayó a tierra como un borrego y perdió el juicio y le caía el rocío por las espaldas y estaba allí en un corral como si fuera una bestia, hasta que reconoció que todo lo que tenía, que todo su esplendor era todo de parte de Dios, aun siendo un rey pagano. Pero aun siendo un rey pagano, él en ciertas ocasiones reconoció a Dios, ¿verdad? Y cuando Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno y se dio cuenta de que el poder del horno no les hacía daño a unos muchachitos, simplemente porque no se querían postrar delante de una estatua, porque no querían ofender a su Dios, pues es cuando hasta proclamó un edicto, no, que todo el mundo adore al Dios de los hebreos, porque es el único Dios que reconozco. Él era así, y luego al cabo del tiempo otra vez le venía el orgullo y la soberbia, porque así es el ser humano. Pero hay veces que tenemos que aprender a eso, a palos. Y mira, el pueblo de Israel, por desgracia, iba aprendiendo así. Porque después de que fueron a consultar, ¿verdad? Entonces Hilcías, sigue diciendo, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, la profetisa. Fueron a declarar, fueron a un profeta, a una profetisa, a una mujer profeta, y para que les declarara qué les iba a acontecer, qué les iba a ocurrir. Dice, aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre sus moradores. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oísteis las palabras del libro, él dijo, sobre este lugar va a caer toda la maldición. Y la maldición siempre venía en forma de amalecitas, los filisteos en el tiempo de los jueces, los amalecitas en el tiempo también de los jueces de Gedeón, los babilónicos con las deportaciones, ¿verdad? Todo esto, los caldeos, todo esto era el castigo que Dios permitía para su pueblo por apartarse de él. Entonces le dice, todo esto va a venir sobre esta tierra. Ahora bien, por cuanto oíste las palabras del libro, dice, así dice el Señor de Israel, tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Tiene misericordia Dios con el rey. Le dice, por cuanto tú has atendido a mi voz, por cuanto has sido sensible, por cuanto te has humillado y has reconocido, todo esto tus ojos no lo verán, tú vas a ir a tu sepulcro en paz. Entonces podemos ver cómo el rey Josías emprendió una reforma espiritual verdadera. Si esto ocurriera en alguna nación actual, ¿verdad? Eso sería un caos y una catástrofe socialmente. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Hasta hubo muertes y hubo violencia y una especie de mini guerra civil entre ellos. Porque está hablando que fue Judá e Israel, también toda una nación entera, ¿verdad? Pero él hizo una reforma espiritual y según dicen los historiadores, la reforma espiritual más tajante de toda la historia de Israel. La más tajante. Porque ni antes ni después de este rey hubo uno que se convirtiera tan joven y de corazón a Dios, con toda su alma y con todas sus fuerzas, ¿verdad? Y esto hay una evidencia arqueológica que han encontrado documentos impresos con su sello. Y anteriormente los que encontraban estaban impresos imágenes de idolatrías, de las estrellas, de la luna, en los reyes anteriores. Y esos son hallazgos arqueológicos que lo demuestran, ¿verdad? Y esto demuestra un riguroso monoteísmo. Ahí estableció el monoteísmo, ¿verdad? Tú puedes leer en Éxodo que dice, yo soy Jehová celoso, yo soy un Dios celoso, y no voy a compartir mi gloria con nadie. Y yo quiero que mi pueblo me adore a mí solo, porque para eso los sacó de Egipto y para eso los hizo una nación, para eso les dio una identidad. Y tú y yo como hijos de Dios tenemos una identidad. Y si tenemos ese ADN grabado como hijos de Dios, ¿verdad? Porque estamos hablando mucho del pueblo de Israel, del pueblo judío de nacimiento, pero tú y yo somos también hijos de Dios. Y tenemos que tener esto en el ADN. Mira, un solo Dios, solo servir a un Señor. Y en este mundo caído y en estos tiempos tan modernos, mira que es complicado a veces. Pero es que es la única manera de salir adelante, por el camino angosto. ¿Qué dice la palabra? Que el camino de la perdición es ancho. Y muchos son los que entran por ahí. Ah, bien, pero el camino de la vida eterna es un camino angosto y un camino estrecho. Un camino que quizás en esta sociedad, ¿verdad?, que nos va a poner en evidencia. Pero va a ser el único camino para la salvación. Ya voy a ir concluyendo, no quiero extenderme más. Y dije que había estado leyendo también el libro de los jueces. Hay un tiempo en el libro de los jueces que dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando tú lees cada uno hacía lo que bien le parecía, casi casi que son los tiempos actuales. Porque sabemos que cuando Dios manda juicio sobre Sodoma y Gomorra, era porque no había ni un justo. Y yo sé que siempre va a haber un remanente en la tierra, porque cuando dice el rey, buscad a Jehová por el remanente, por aquí. Pues el remanente son esas personas justas, esas personas fieles que puede haber, ¿verdad? Globalmente en el mundo hay mucho pueblo de Dios, pero en los latifundios, en lugares alejados, hay remanentes, hay pequeños grupos que son acosados a veces simplemente por eso, por ser creyentes, y son perseguidos. Y aquí dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Mira, en el periodo de los jueces, de los 14 jueces que hubo, la tierra vivía en anarquía pura. En verdad, había una idolatría tremenda. Y yo quiero que tú compares esto con los tiempos actuales que estamos viviendo. Más de forma espiritual que una forma social. Pero no hay una anarquía, pero bueno. Pero hay mucha idolatría. Era una época, en aquel tiempo de los jueces, cruel y sangrienta, ¿verdad? ¿Y quién era un juez? Un juez era una persona normal y corriente, como tú y como yo. Yo leo a algunos jueces como Sansón y dije, pero si es que eran personas con tantos defectos, porque Sansón, mira qué patinaba, que le gustaban las mujeres filisteas, iba a buscarlas y se quiso casar con una mujer filistea. Y los filisteos en ese momento eran los enemigos de Dios directamente. que eran los que estaban allí en la tierra, tenían la tierra conquistada, y los israelitas vivían así, acobardados a un lado, y en ocasiones con tributo y con impuestos. Y él se empeñó en casarse con una mujer filistea, cosa que a Dios no le agradaba. Y les insistió a sus padres, le decía a su madre, pero no hay entre las hijas de Israel mujeres, no, yo quiero a esa que he visto. Porque era un hombre y tenía sus pasiones, y en esto fallaba, ¿verdad? Y tú ves a otros, ¿verdad? A uno que estaba ahí sacudiendo unas espigas, asustado. Tú ves que eran gente normal y corriente. Y era una persona que en ese momento concreto Dios lo levantaba, y, ¿verdad?, en momentos concretos de necesidad, y acababan siendo unos héroes locales, porque salvaban a su pueblo de los enemigos, y también los llevaban, como en otras ocasiones, como el profeta Samuel, que aparte de juez fue profeta y sacerdote, que los llevaba a la pura adoración al pueblo, hacia Dios, porque era una persona con mucha autoridad también. Pero estoy hablando de gente normal y corriente, que en momentos concretos Dios los utilizaba, porque los buscaba y ellos estaban dispuestos. Siempre eran héroes locales y dirigían a Israel a la salvación de algún opresor, ¿verdad? Y Dios de esa manera estaba mostrando su amor con su pueblo. Cuando el pueblo hacía lo que bien le parecía, dándole la espalda a Dios, siempre aparecía un juez para dirigir al pueblo hacia Dios, ¿verdad? Y yo sé que en la actualidad Dios sigue llamando a personas comunes y corrientes, como tú y como yo. Mira, imperfectas, con fallos, con carencias, que nos equivocamos, que flaqueamos, que podemos hasta tropezar a veces. Porque yo cuando veo a algunos personajes de la Biblia y veo cómo tropezaban y Dios los levantaba y los seguía utilizando. Y esto no es que sea un aliento para mí, decir, bueno, no pasa nada, que si tropiezo no pasa nada. No, porque vivir en el temor de Dios y en el celo de Dios. Porque muchos que tropezaban como Saúl ya nunca más se levantaron, hasta acabaron suicidándose en el campo de batalla. Y sin embargo fue un hombre que Dios le eligió. El pueblo quería rey y Dios le eligió a él, ¿verdad? Dios escoge lo más vil y lo más menospreciado. Lo más vil y lo más menospreciado. Y tenemos que darnos cuenta que nunca se va a ser demasiado joven para emprender la obra de Dios. Porque pensamos que un muchachito pequeño está en la escuela dominical y lo que tiene que hacer es estar callado y aprender. Y bueno, también hablar cuando se le pregunta, pero sobre todo portarse bien, porque es un chavalito. Pero aquí vemos a un niño con 8 años que empezó a buscar a Dios, ¿verdad? Y era una persona normal y corriente. Nunca se va a ser demasiado joven y tampoco demasiado viejo, ¿verdad? Hay algunos que hasta se creen que se van a poder jubilar, muchos que están en el ministerio. Con el Señor nunca uno se jubila, porque cuando eres un hijo de Dios siempre estás haciendo la buena obra para engrandecer el reino. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.